Aleluya, vamos a la palabra de Dios y tengo como tema luchando por la fe. Y es importante, cada uno de nosotros sin la fe, nadie puede lograr relación con Dios, nadie puede tener esa confianza que tenemos en su presencia. Y estamos por hablar un poquito acerca de eso, porque no puede ser nada más estancada la fe, tiene que estar creciendo. Y esa es la esperanza que cada uno tiene en ese momento. Pero cuando nosotros hablamos de la fe, hay enemigos de la fe. Y voy a estar hablando un poquito acerca de un enemigo que está muy a la moda en ese tiempo y está predicada en muchas de las iglesias, incluso como una doctrina falsa, y estoy por hablar acerca de eso. Pero déjeme decir algo, que desde antes yo entiendo de que yo voy a decir unas cosas ahorita que va a ofender a unas personas. Porque la cultura, incluso muchas de las iglesias en nuestro entorno y sobre todo las iglesias que han crecido a un tamaño muy grande y tienen influencia a nivel por televisión y radio, etc. Muchos de esos, no digo a todos, pero muchos de esos se involucran en esa doctrina que vamos a estar hablando en esta mañana, esta tarde, y puede ser que estén ofendidos con eso. Fíjense esa, que no vengo con el propósito de ofender, vengo con el propósito de explicar la palabra de Dios. Y si están ofendidos, quiero que me hagan un favor, que reporten luego la inconformidad conmigo. ¿Por qué? Porque quiero orar contigo. Quiero orar por ustedes. ¿Por qué? Porque es algo que puede agarrar y atraparnos y luego desviarnos del rumbo correcto, del sendero de Dios de una forma correcta. Y ese es un evangelio, puede decir, que no es evangelio, sino es falso, que sobre exagera el amor de Dios. Y tome atención con eso. Porque cuando uno habla del amor de Dios, uno puede decir, no puede exagerar qué grande es el amor de Dios, porque es tan grande. Y yo no voy a ponerme enfrente de ustedes para decir que Dios no nos ama, porque claro, nos ama. Había entregado su Hijo en rescate por nosotros. Entonces, ¿qué más grande amor podemos encontrar? Jesús también habla de lo mismo, que no hay amor más grande que uno que entrega su vida por su hermano. Entonces, tenemos esa confianza del amor. Pero lo que está pasando hoy en día es que al exagerar el amor de Dios, comienzan unos a negar el próximo castigo que cae sobre el pecado. Es decir, que existen iglesias que en vez de hablar de la necesidad de arrepentirse del pecado, nada más habla de la gracia y dice, ah, pero el amor de Dios basta, el amor de Dios nos cubre y uno puede hacer cualquier cosa que quiere hacer porque el amor, fin de cuentas, nos extiende a nosotros. Tenemos que entender que Dios, aun cuando podemos decir que Dios es un Dios de infinito amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, no estoy en contra de esas palabras. Tenemos que entender que al otro Dios es también de infinita santidad, y para estar en presencia de Dios necesitamos estar rescatados por el gran amor de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Pero ese nos enseña cómo debemos vivir, y tenemos entonces como resultado de tener relación con Dios la presencia del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos a cómo vivir. El concepto que hoy en día está pasando es que unos dicen, llegan a un culto dominical y se levantan las manos y brincan y tienen gozo, pero luego no tienen una vida transformada a lo largo de la semana. No tienen la evidencia de ser un discípulo. Y no es algo nuevo. Incluso, y no vamos a estar usando ese como texto de día hoy, pero en el libro de Apocalipsis, como estamos ahorita leyendo ese libro, y siempre disfruto el libro de Apocalipsis porque me da ganas de servir con más fervor, más pasión a Dios. Pero En capítulos 2 y 3, Jesús comienza a mandar cartas a diferentes iglesias. Y a varias de esas iglesias se habían metido en una doctrina de los Nicolaitas. Y a decir eso, unos dicen, mira, no sé qué significa eso, pero es de la moda hoy en día, es lo que estamos hablando, de que uno puede estar en relación de Dios y todavía hacer todo el pecado que quiere, porque Dios es un Dios de amor. Dios no va a castigar. Eso es lo que está pasando en muchas enseñanzas. Tenemos que entender que Dios sí tiene unas reglas que tenemos que obedecer. Y a este fin voy a dirigir su atención al libro, la carta a Judá. Si a ver eso escrito en la pantalla, unos dicen, ay, híjole, el pastor va a leer 4 capítulos. Ah, no, hermanos, la carta de Judá nada más consiste de unos pocos versos. Eso es solamente un capítulo. Entonces, no estoy presentando varios capítulos, sino estoy presentando unos versos. Comenzamos en el verso 3 de esta carta, porque Judá ya había presentado a sí mismo en la carta, y él va a decir lo que es su deseo de comunicar a través de la carta. Él, siendo apóstol, está ya con la carga de animar a la iglesia y también edificarla. Entonces dice eso: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. ¡Ah, qué bueno! Ese fue el deseo del apóstol, y escribirnos y decir, mira, la gran salvación que tenemos. Pero luego podemos ver cómo ya cambia el tono un poquito, aun cuando ese fuera el deseo de forma intensa incluso de escribirles, él tiene que seguir hablando. Ahora siento la necesidad. Entonces, ese fue mi gozo y hacer, pero luego tengo que explicar algo. Necesito estar haciendo algo. ¿Y qué? La necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Entonces, él dice a los creyentes, a los quien habían confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, esas personas tienen que luchar por la fe. ¿Y qué significa? Pues unos creen que una vez que había confesado, ya todo está resuelto, todo está correcto. Pero él está diciendo, mira, esa doctrina es una doctrina diabólica, que atrapan a las personas a una vida absurda, otra vez encarcelada, en esclavitud del pecado, que no resulta en una fe que agrada a Dios. Entonces, seguimos leyendo y dice, el problema es que han infiltrado entre ustedes, está escribiendo a la iglesia, se forman en las filas de la iglesia, dice, ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Forman parte de la iglesia, pero van a estar condenados. Seguimos leyendo. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, ya he confesado y yo puedo vivir como el mundo. Yo puedo vivir aún peor que el mundo. Eso es lo que estaba pasando incluso en unas de las circunstancias. Dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo eso, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Qué está diciendo? Escucha lo que ese apóstol quiere decirnos. Está él con ganas, está ansioso para escribir. ¡Qué bueno es, buena es la salvación! ¡Qué increíble es el amor de Dios! Y ese fue su deseo. Pero dice, mira, ustedes están exagerando tanto eso que había abandonado el concepto de la santidad. Y necesito corregir esa circunstancia porque no podemos confiar en algo que no existe si no estamos caminando en el sendero de Dios. Y él da como ejemplo, primero, los de Egipcio. Recuerda esa historia. En sí, Dios no ha cambiado nada en todo eso. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, cuando aprendemos eso, el Dios del Antiguo Testamento, que muchos vean no tan amoroso, sino pues de castigo, piensan que Dios ha cambiado, pero no ha cambiado. Entonces, cuando hablamos de ese momento, el Antiguo Testamento, en todo ese contexto, la salida de Egipto era el momento prototipo, puede decir, de la salvación que tenemos como actual en el Nuevo Testamento. Moisés fue a encontrar al pueblo de Dios para rescatarles de esa y es la esclavitud. Nosotros en el Nuevo Testamento entendemos que la esclavitud es hacia el pecado, era actual y físico en lo Antiguo Testamento, pero tiene que marchar saliendo de esa esclavitud y vivir la vida hasta llegar a la tierra prometida. Pero da como ejemplo que esos muchos salieron pero nunca alcanzaron, porque eran incrédulos, eran impíos. Entonces dice, ellos fueron tendidos sus cuerpos en el desierto. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay la capacidad de comenzar en la salida y comenzar el caminar con Dios, pero a lo largo de esta vida perdimos el rumbo. Es lo que está por decirnos. Y unos dicen, no es lo que Dios dice. Porque habían aprendido varios textos. Por ejemplo, les ofrezco eso. El Evangelio de Juan, Jesús mismo. Y si vamos nosotros a tomar palabra, pues tomamos la palabra de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces, pastor, sí, yo tengo la confianza en esa salvación. Escucha lo que dice Jesús. Y luego él dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces dice, pastor, con esa basta, yo tengo la confianza, yo he confesado a Cristo Jesús. Yo quiero mencionar otro asunto, de que unos agarren esos textos y solamente para calmar sus corazones, cuando familiar, cuando su hijo, su tío, su sobrino salen, dice, pero cuando tenía 5 años de edad confesó a Cristo Jesús y nadie puede arrebatar de su mano. Déjeme explicar lo que quiere decir eso en comparación con lo que el apóstol que estamos estudiando en esa mañana, esa tarde, Judas nos está diciendo. Es que Dios sí es poderoso y puede mantenernos en el hueco de su mano sin problema. Pero si notamos lo que Jesús dice, dice, nadie puede arrebatármelas de la mano. Es decir, que ninguna persona puede quitarnos de la presencia de Dios. ¡Ah, qué bueno! Voy a dar un ejemplo. Uno de repente está secuestrado por un narco y está por demandar de rescate unos tantos millones de pesos, diciendo que no tenemos, entonces ya tenemos mucho tiempo secuestrado. Pero como creyentes, estamos siempre hablando de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando con ese narco acerca del amor de Dios, con la esperanza que se convierte. Pero en vez de convertirse, se enoja. Saca la pistola y pone la pistola a la cabeza de nosotros secuestrados y dice, si sigues hablando de ese Jesús, te voy a matar en ese momento. ¿Sí? Si sigues creyendo en ese Jesús, niega a Jesús y te voy a permitir vivir. En ese, déjeme decir, si dispara a esa persona, no podía quitarnos la salvación. No tiene ese poder. Porque al disparar, de inmediato estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero en ese, tiene la persona una decisión. A decir, niego a Jesús. O decir, no, voy a negar a mi Señor. ¿Sí? Las opciones. Si yo digo, niego a Jesús, ¿qué estoy haciendo? La persona, una persona, nadie me había respetado. Pero yo he tomado la decisión de moverme al otro lado. Es lo que Jesús había dicho y también lo que Judas está explicando. No están en contra lo que los dos versos que he puesto enfrente de ustedes están diciendo. ¿Por qué? Porque Dios sí es poderoso. En Él sí puede mantenernos. Nada, ninguna otra cosa, ninguna fuerza en todo ese mundo puede quitarnos por la fuerza. Pero no significa nada acerca de nosotros mismos tomando decisiones de alejarnos de Él, con las acciones, con la actitud que tenemos. Entonces Judas comienza a advertir a los creyentes sobre una preocupación muy real que tiene por ellos. Es que están infiltrando y están diciendo, no, está bien, sí, quédense con Dios, claro que sí, servimos a Dios, pero Dios ya es un Dios de amor, no se preocupa tanto por ahorita la inmoralidad sexual, ahorita fue en el momento allá, pero hoy en día tenemos varias cosas que uno dice, mira, esto está bien, pero analizar la palabra de Dios no está bien. Y si comparamos con lo que la palabra de Dios dice y las acciones actual que muchos creyentes disfrutan a lo largo de la semana, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos caminando en la obediencia o no? Ese es para demostrar que Dios está esperando algo poderoso de nosotros. Tenemos una necesidad muy grande de ser sus discípulos y ser ejemplo. Y sí, saliendo de ese lugar domingo tras domingo, no estamos dando como ejemplo el estilo de vida que debemos tener, entonces estamos fallando. Debemos ser diferentes, raros, puede decir. Puede ser que el mundo nos odia solamente porque somos tan absurdos en su óptica, pero desde nuestra óptica, porque tenemos solamente un solo deseo de adorar, de servirle a nuestro Dios. Ese debía ser la vida de un discípulo, pero desafortunadamente no hay muchos quienes están con ese deseo. Nada más quieren llenar el hueco y cumplir un requisito de religión y luego salen. Pero nosotros, Dios está esperando algo diferente. Y esa es la razón que incluso en el libro de Apocalipsis, Jesús dice que odia, está ya aborrecida ese concepto de vida, que uno puede hacer lo que quiere y todavía tener la salvación. Ese se llamaba en aquel momento los Nicolaitas. Tenemos que entender, Judas, a saber que es posible que un creyente abandone la mano de Dios, entonces está animando a sus oyentes no solamente confiar en la gran salvación. Tenemos confianza. Mientras servimos a Dios, nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero que tenemos que caminar según los estatutos, las reglas que Dios había establecido. Porque somos creyentes. Y también en esta semana, mientras hemos leído de esos textos, de parte de primero y luego segundo, tercer Juan, Judas y ahorita en Apocalipsis, pero también estamos en el Antiguo Testamento. Y es interesante porque a lo largo de la palabra de Dios habla de eso. Ezequiel, por ejemplo, habla de si una persona, un hombre justa, sale, justo, sale de su rectitud y comienza a pecar, lo anterior no va a estar recordado. Pero no usamos eso como ejemplo. Usamos en la vida de Esdras. Es interesante ese libro porque solamente es de 10 capítulos y aun cuando tiene su nombre, Esdras no llega hasta casi el último. La mayoría del libro de Esdras puede uno leer sin encontrar a Esdras porque no había llegado. Pero está allá en Jerusalén por reconstruir el templo. Y sabe que comienzan con ataques del enemigo. Y los mismos ciudadanos, los mismos paisanos allá en Jerusalén comienzan a clamar a Dios y Dios responde en profetas, quien les dice: mira, no temen a ellos, Dios tiene todo el control. Y de la nada llega palabra del rey actual, de unos tantos meses de viaje para llegar, pero él llega con orden de no solamente permitir la reconstrucción, que también él mismo va a pagar por todo. Y uno dice, y yo puedo imaginar al pueblo en aquel momento, mira, nuestro Dios está con nosotros. Y claro que sí, estaba con nosotros, estuviera con ellos. Pero a veces cuando Dios está con nosotros y caminamos en las bendiciones de Dios, pensamos, y a veces de forma errónea, que significa que estamos bien con Dios. Pero solamente disfrutar de bendiciones no significa que estamos bien con Dios. Porque cuando Esdras llega, él llega como una persona capacitada en enseñar toda la ley de Dios. Ellos están entonces escuchando la ley de Dios. Dios es amor. Y fíjense lo que va a pasar. Vamos nosotros en el capítulo 9, porque apenas está llegando. Y dice en el verso 1, después de todo eso, se me acercaron los líderes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos. Entonces, Esdras está enseñando y ellos de la nada están diciendo: ¡oh, ese hemos hecho! Entonces llega con Esdras para explicar, es decir, de los cananeos, hititas, fariseos, ebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así el linaje santo con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los líderes y los oficiales. Cuando escuché eso, estamos hablando de la respuesta de Esdras, el quien apenas había llegado enseñando la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice: me rasqué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa de la infidelidad cometida por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que estaban temorosos ante la palabra de Dios. Y yo seguí angustiado hasta la hora de sacrificio de la tarde. Observe lo que pasa. Ellos estaban pensando, todo bien. Estaban ellos celebrando, Dios con nosotros. Incluso nos manda un sacerdote capaz de enseñar todo. Dios con nosotros. El rey está apoyando y está financiando todo lo que es la construcción, reconstrucción de templo. Dios está con nosotros. Pero todo eso no significa que estaban bien con Dios. A llegar, Esdras comienza a arrancar los pelos y escuchar lo que había pasado. Seguimos en el último capítulo. Dice en el verso 1, capítulo 10 estamos. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios. A su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Se convirtió su gozo en tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está llorando Esdras. Esdras ya tenía ese y está explicando lo que pasa. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Geliel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. ¿Qué creen? ¿Qué va a ser la esperanza que va a ofrecer? Hoy en día, unos van a decir, es porque Dios es un Dios de amor. Aprendemos algo del carácter de Dios, que no quiere dañar familias, etc. Pero escucha lo que ellos dicen. Seguimos. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas esas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú. Y todos los que respetan el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues. Esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Piénsalo bien. No estamos hablando de un problema leve. Estamos hablando de un gran problema. Y muchos en su razón, su propia lógica, iba a responder: mira, pues qué lástima que haya pasado, pero Dios es un Dios de amor, que desde ese momento, en el futuro, cambiamos, pero ya, bueno, ellos llegan diciendo, la ley de Dios dice a nosotros que debemos nosotros hacer algo. ¿Y cuántos creen que estuviera algo fácil? No, incluso como pastor en ese momento difícilmente puedo yo explicar lo que está pasando. Les voy a tratar para suavizar un poquito ese tema con ustedes, pero de tal manera es algo duro. Aquí está mi mujer, mi esposa y mis hijos, y Dios dice que debo decir adiós. Y unos dicen: ¿Cómo? No, porque Dios es un Dios de amor. Pero escucha lo que estaba pasando en aquel momento y todavía existe. Dios tiene sus reglas, su ley, y dice, tiene que obedecer. Los dos son correctos. Dios es un Dios de amor, pero Dios es uno quien exige todo. ¿Cómo van a responder ustedes? Porque luego en ese mismo capítulo tiene una lista, y cálmense, no voy a leer toda la lista, de 113 hombres quien había entrado en ese pecado, vamos a decir pecado, porque es lo que Dios nombra. Entonces, ¿cuántos quieren estar escritos en la palabra de Dios como parte de esa lista de pecadores? Pues obviamente no, ¿verdad? Pero, ¿qué harían ustedes? Si fueran ustedes uno de los sacerdotes, uno de los levitas, que había hecho eso, y uno dice, pero no sabía. Estrés no estaba en el momento para indicarme. Ya está hecho. Mira, ya tengo niños. Dios, qué malo tienen los niños. ¿Va a tratar de razonar o simplemente van a responder en la audiencia? Porque así viene la lista y les voy a leer parte, no todo, parte, para ver qué pasó con la lista. Y desde mi óptica, la lista está dividida en dos partes. La verdad es que he puesto a estudiar varios otros eruditos para ver qué dicen ellos de esa lista. Y difícilmente puede uno encontrar lo que les voy a decir, porque todos quieren pensar que Dios es un Dios de amor. Hoy en día, difícil es encontrar uno quien dice lo que es. Pero dice en el verso 18, los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes: de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Mesaías, Eliezer, Jerob y Gedalías, ellos se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como sacrificio por el perdón de su pecado. Y luego, esos son cinco nombres, ¿verdad? Luego viene una lista de otros 98. Y en toda la lista, no repita esa frase como está en el verso 19. Nada más, es como, esa es la lista, ellos comprometieron. Pero luego viene la lista de todos los pecadores y no dice que fueran un arrepentimiento. Muchos dicen, ah, no, fue todo. A menos que en el manuscrito original está escrito muy raro, que en vez de escribir tiene columna, que ya y bajo esa frase de verso 19, todos esos parecen en esa columna como fuera de un Excel o algo así. Yo no sé cómo puede uno imaginar otra respuesta. Esos fueron los cinco que respondieron a la palabra de Dios haciendo lo que a ellos, a lo mejor dicen, yo no entiendo por qué eso. Pero ellos obedecieron, mientras 98 otros estaban así todavía con eso. Es decir, que era un problema enorme con 113 personas involucradas, 10% de sacerdocio en aquel momento, involucrado en pecado. ¿Y qué van a hacer? Les dije que voy a explicar un poquito del contexto, el contenido que está pasando. Mira, y puede ser que con eso nada más basta para condenar a los hombres de ustedes también. Pero voy a explicar lo que pasó en aquel momento. Y ese no es de registro bíblico, sino de comentarios de aquel momento, de los eruditos mismos judíos que vivían en aquel momento, que son no parte del manuscrito oficial de la Biblia, pero ya tenemos como acto histórico del momento. Lo que dice esos es que al llegar a otra vez a Jerusalén, todo estaba ya bien mal, obviamente. Y ellos comenzaron a trabajar. Y ellos dicen en ese comentario de que al trabajar a campo abierto, estaban con ese trabajo muy duro, incluso por las mujeres, que hacían su piel más negra y comienzan con las arrugas. Y los mismos hombres divorciaron de esas mujeres para casar con las más bonitas de las otras naciones. Y solamente fuera por la hermosura, que esas mujeres vinieron, pero con todo, con sus dioses. Imagínense. Entonces, había un sacerdote quien durante el día se fue a trabajar en la reconstrucción del templo y servir en el templo y regresar a casa donde está con su esposa, que es extranjera, no quiere nada con los judíos, solamente quiere adorar su Dios. Aquí está su Dios en su casa. Entonces, llega, y por qué también creo que ese comentario es correcto, porque la palabra misma de Dios nos indica, pues si uno comienza a leer la genealogía de Jesús, va a encontrar varias mujeres que no pertenecían antes a raza judía. Pero ellas habían tomado decisión, como Rahab, que habría abierto su casa para entrar las espías, para dar provisión. Y ella misma se convirtió diciendo que todos están ansiosos porque servimos, queremos también yo servir a ese Dios tan glorioso y grandioso. Ellas en la historia de Jesús habían abandonado sus dioses, pero en contradicción de esa, esas mujeres todavía fueran foráneas, extranjeras. No querían involucrarse en los hebreos, sino esa. Y unos dicen, ah, con ese basta, yo ya me entiendo lo que estaba pasando. Pero estamos nosotros hablando de tal manera, unos quien dice, ¿y qué culpa de todo eso tienen los niños? De tal manera, con eso, podemos decir, es duro. Pero hermanos, hermanas, el arrepentimiento no es nada fácil. Tenemos que entender qué quiere pensar de Dios en estos momentos, qué está dividiendo. Y la razón que un gran parte, yo creo que no habían arrepentido los 98, aun cuando muchos quieren decir, que luego, 12 años después, en el libro de Nehemías, está todavía hablando de ese problema. Si todos fueran ya arrepentidos, no va a extender. Y 30 años después, todavía está hablando de ese problema. Y tengo que pensar, ¿cómo es que está todavía hablando de ese problema de los originales 98, 30 años después? La mayoría de ellos van a estar ya muertos, ¿verdad? Es porque sin el arrepentimiento en esa generación, se extiende a la siguiente generación, aun cuando sabían que es contra la ley de Dios. Y cuando esa generación seguía con ese pecado, entonces seguía a la siguiente generación. Y ese, hermanos, puede atrapar hasta iglesias completas, porque sigue generación tras generación sin el arrepentimiento, pensando que el amor es suficiente de Dios. No necesitamos vivir como Él. Y tenemos ejemplos en casas a veces de padres, presupuestamente cristianos que tienen una vida que sus propios hijos están observando y dice, ah, mira, ese es el estilo de cristianismo que yo voy también a tener. Cuidado, cuidado. Esa es la razón que necesitamos ser rectos en nuestra decisión de servirle al Señor. Porque sin eso comienza a seguir pasando generación tras generación. Y Dios tiene la obligación de no solamente castigar a la primera generación de no arrepentirse, pero cada generación está diciendo, y cada generación dice, y es en sus oídos mentales, dicen, ah, pero Dios nos está bendiciendo. Todavía aquí estamos en la iglesia. Todo anda muy bien. Y ellos mismos pudieron decir lo mismo durante la vida de Esdras. Que todo anda bien. ¿Cómo es que Dios está enojado con nosotros? Pero era algo que tenía que explicar conforme a la palabra de Dios. Con eso regresamos a la carta que comenzamos en el principio. Ahorita en el verso 20, no estamos en capítulos 20 a 23, verso 20. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe. Entonces, debemos no solamente establecer la fe, pero necesitamos edificar sobre esta misma. Y la fe es algo que recibimos cuando confesamos y arrepentimos del pecado y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese indica una nueva vida, somos criaturas nuevas y debemos nosotros mantener en eso. Y dice, y orando en el Espíritu Santo. En un momento más voy a explicar lo que quiere decir con eso. Dice, manténganse en el amor de Dios. Pregunto, ¿por qué tiene que decir mantenernos en el amor si no es posible alejarnos de su amor? Piénsalo bien. Y dice, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos lleve a la vida eterna. La misericordia de Dios sí existe en nosotros. Y ese es porque el mismo aquí en el verso 20, Espíritu Santo está obrando y puede hacer cosas que jamás podemos nosotros y nuestra carne hacer. Él nos guía a caminar en ese camino tan estrecho y entrar por la puerta estrecha. Él está allá con nosotros como el apoyo para que vivamos de forma que agradezca, que cumpla los mandamientos de Dios. Sigo leyendo y dice, tengan compasión de los que dudan. A otros sálvanlos, arrebatándolos del fuego. Y ese les voy a explicar en un momento también, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Esa frase. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y es decir, que aquí está Judas siendo 100% fiel a la palabra de Dios, al amor de Dios, pero también a todo el contenido de la palabra de Dios. Y él nos dice que debemos mantenernos en su amor, ya hemos leído eso. Y luego otra forma de decir lo mismo que dice aquí, convenézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Ese es decir, que quiere que mostremos misericordia mezclada con el temor. Con cuidado. Somos compasivos, pero cuidado, porque a veces la compasión nos desvía y decimos, ah, pero los niños, ¿qué culpa tienen ellos? Pero con temor, con cuidado, porque Dios tiene su ley, Dios tiene sus requisitos que necesitamos obedecer. Eso es lo que está explicando a nosotros. Dios, sí, sin duda, es un Dios de gran amor, de gran misericordia. Y en su misericordia, su gracia, nos provee el Espíritu Santo para mantenernos en el lugar. No debemos abusar el Espíritu Santo ofreciendo nuestros cuerpos en desenfrenado, en una vida absurda otra vez. Tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Ese es un requisito para mantenernos en su amor. Es correcto que hablamos del amor, pero Él nos dice, Jesús mismo nos dice en Juan 14, que si le amamos, vamos a obedecer. Si queremos mantenernos en el amor de Dios, obedecemos lo que Él dice. Y yo, qué bueno que encontramos en Esdras esa lista con cinco. ¿Y qué significa? Esos cinco salieron con una mezcla, ¿verdad? De tristeza. A despedirse de su familia. Pero también un gozo por haber hecho lo que Dios dice. ¿Y quién sabe? Puede ser que las mujeres, a ver la sinceridad, la entrega que tiene su esposo, regresa y dice, ¿sabes que yo también renuncio mi patria, mi linaje? Yo también quiero ser como había pasado con otras mujeres. Puede ser que una vez que se establece y si un padre se levante y dice, pero esa es la vida correcta y solamente la vida correcta permanece en esa casa. Por mí y mi casa serviremos al Señor. Y si los hijos, si la familia dice, no, no queremos. Entonces, a ver tan firmes somos en obedecerle al Señor y que somos discípulos, van a tomar decisiones. Y unos van a decir, mira, mi papá, mi mamá me ofende. Yo tengo familia, yo tengo una hermana que no está sirviendo al Señor. Y cada vez que hablamos, ella sale ofendida. Porque quiere su forma de vivir. Quiere sus drogas, quiere vivir en adulterio, quiere vivir. Y yo digo la verdad. Entonces ella sale diciendo, ah, entonces tú no quieres una relación conmigo. Sí, claro. Pero por amor tengo que decirte la verdad. Y esa oramos por la familia. Pero la oración está basada en la vida correcta. Que una persona ya entregada a Cristo Jesús puede responder y decir, Dios requiere la santidad. Yo también tuve que arrepentirme. Yo también dependo del mover del Espíritu Santo día tras día. No podemos dejar en abandono el concepto de su amor es suficiente. Porque requiere decisión de nosotros. Como si cada día estuviera una persona con pistola a la cabeza preguntándote, ¿debemos vivir? Tomando decisiones de servirle al Señor todos los días. No debemos permitir que el mundo nos contamine después de haber sido rescatado de esta vida. La misma que arrepentimos de nuestros pecados. Los pecados todavía nos puede separar de Dios. Tenemos que obedecerle y depender del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas día tras día para mantenernos en eso. Y mientras estamos con esa confesión todos los días, yo sirvo a Jesús, yo sirvo a Jesús. Entonces, cuando la acción junto con la mente, junto con todo el cuerpo, sigue ese fin, déjeme decir, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Nadie nos puede arrebatarnos de su mano. Pero cuidado, que la misericordia sea, o compasión sea mezclada con cuidado, con el temor. Terminar aquí es como termina Judas. Solamente tiene 25 versos. Y dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Hubo muchos quien había caído. Había mencionado los de la salida de esclavitud en el día de Moisés. Había mencionado a ángeles. Había mencionado varios ejemplos. Y dice, pero Dios es poderoso para guardarlos y presentarlos sin mancha delante de su gloria con su gran alegría. Entonces siempre estamos intercediendo y invitando al Espíritu Santo. Guárdame. Permíteme caminar como es a tu agrado. Permíteme ser un ejemplo, un discípulo que otros pueden marcar la diferencia y decir, estas personas son distintas, son únicos en mi óptica porque quieren servirle al Señor en todo. Y dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. Que Él tenga la autoridad sobre nuestras vidas, que nosotros no tenemos permiso de caminar en el pecado. Dios tiene la autoridad sobre mi vida, y si incluso Él me demanda, Él dice, mira, aléjate de eso, y es algo que yo quiero. Yo no puedo decir, ah, pero ¿qué culpa tienen mis hijos? Como en el caso de Esdras, porque solamente hay uno con autoridad sobre mi vida. Y es Cristo Jesús. Vivimos así. Inclina su rostro conmigo, por favor. Señor, en esta tarde nos presentamos. Como en aquel momento en el libro de Esdras que se presentaron 113 para decidir lo que iban a hacer. Y Señor, ayúdanos a tomar la decisión correcta. Arrepentirnos y decir que la cosa más importante por nosotros es mantenernos en tu amor. De tenerte como autoridad de nuestras vidas. Ofrecemos arrepentimiento en ese momento y acciones que va acompañando esa decisión. Que la familia, los vecinos, los quien trabajan con nosotros y en todo parte pueden ubicarnos muy bien porque somos discípulos. Señor, esa es la primera oración, pero también oramos en este momento por nuestra familia. Quienes están caminando de forma equivocada y quieren que nada más les hablemos con amor, con cariño, pero sin cuidado y sin temor. Mueve en nuestro ser para indicar que las palabras más cariñosas, la palabra más amorosa, es la palabra que les lleva a tu presencia. Señor, oramos por nuestra familia, quien está en ese momento lejos de relación contigo, aun cuando unos piensan que tienen la relación, pero en la actualidad están lejos. Oramos por ellos para que puedan caminar como tú quieras. Queremos ser identificados como tus discípulos y así veremos tu gloria en todo el mundo. Ese es nuestro deseo, Señor. Ofrecemos arrepentimiento genuino y caminamos ya en la santidad. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Que caminemos siempre siguiendo los pies de Jesús, no del mundo. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles por el estudio bíblico a las 6:45. Y otra vez, si alguien tiene gran problema con lo que dije, pues acérquense conmigo, porque yo quiero hablar contigo y quiero conocer la óptica y tener motivo de oración también. Bendiciones.